21 minutos pasan de las 7 de la tarde. Queremos hablar sobre la tecnología 5G y el impacto que puede tener en la economía y en la sociedad. Y en este caso, sobre la llegada de esta tecnología a Uruguay. Estamos prontos para aprovechar esta oportunidad. ¿Vamos a hacer con ella más de lo mismo? ¿O habrá o implicará un cambio en justamente lo que es aprovechar esas oportunidades que el mundo de las tecnologías nos brinda hoy, en el que Uruguay, por lo menos desde el punto de vista de la infraestructura, parece avanzar como para quedar posicionado para aprovechar esas oportunidades? Ahora, después hay que aprovecharlas, y de eso queremos hablar justamente con Diego Balarino, que ustedes saben es experto en esto de las tecnologías y el análisis de lo que de ellas surge y de la información, además de la que hoy hay y mucha a nivel de lo que son no solo las redes sociales, sino las plataformas digitales en su conjunto. Diego, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Juan Miguel, Jaime, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal?
Un gusto tenerte por acá. Y bueno, como siempre hacemos en estos temas, tratar de empezar por lo que de repente al que ya está más interesado le aburre un poco, pero que me parece que es interesante poner en contexto y explicar qué implica esta tecnología, de qué hablamos cuando hablamos de 5G.
Bueno, mira, esta es una tecnología que es una evolución de lo que hoy conocemos, el 3G, LTE, una tecnología que lo que sirve es para transmitir o para unir cosas. Básicamente lo que hace es una mejora, no tanto en la velocidad de tráfico de la información, sino en la potencialidad, y este es el diferencial de la 5G, en la conectividad que tiene a nivel de aparatos, digamos, ¿no? Esto del Internet de las Cosas que vos mencionabas hoy temprano, esta tecnología va a facilitar la explosión, de cierta manera, de la conectividad de dispositivos. Hay algunos informes que dicen que van a multiplicarse por 100 la conectividad de dispositivos, y eso va a permitir que el Internet de las Cosas, que hoy muchas veces lo vemos como algo relativamente teórico o algo muy limitado, empiece a tomar volumen, empiece a generar esa economía de red que es necesario para que estas tecnologías impacten disruptivamente, ¿no?
Bien, ahí tenemos otra pequeña explicación que dar, que tiene que ver con qué es el Internet de las Cosas, ¿no?
Claro, el Internet de las Cosas es que todo, más allá de que las personas se conecten a través, como decías, de las redes sociales, de Internet, como la conocemos, es que los aparatos, tanto desde la heladera hasta el microondas, los autos, la luminaria de las ciudades, todo eso pueda ser conectado a Internet y pueda transmitir información en tiempo real. Ajá. Eso es lo que sería Internet de las Cosas, que permite una cantidad de cambios a nivel social y a nivel económico.
Claro, y que además interactúa con la inteligencia artificial, ¿no? Que a partir de todos esos datos toma decisiones muchas veces o programada por el humano con o directamente sin su intervención.
Sí, a ver, esta conectividad que permite 5G a nivel de aparatos, como te decía, permite procesar información muchísimo más rápido, ¿eh? 50 veces más rápido de lo que vemos hoy. Ajá. Entonces imagínate que todos estos aparatos, que todas estas interacciones de las personas entre sí, de las personas con los aparatos y de los propios aparatos entre sí, generan un volumen de datos muy grande, y eso va a permitir lo que vos mencionabas de la inteligencia artificial, o sea, poder generar cierto tipo de rutinas que puedan ser automatizadas y que puedan generar algo que es a lo que básicamente me dedico, que es a la analítica avanzada y entender comportamientos de cosas y de personas a través del análisis avanzado de datos, ¿no? Entonces, la verdad es que eso genera una cantidad de oportunidades y una cantidad de innovaciones potenciales que vienen en los próximos años.
Eso bajado a tierra, porque dicho así uno puede imaginar potencialmente realmente sin límites, pero a su vez está bueno poner ejemplos concretos de qué implica eso.
Bueno, mira, tener distinto tipo de aplicaciones. Lo que sí tenemos claro es que las industrias van a cambiar, la lógica de los mercados van a cambiar. O sea, te voy a poner dos o tres ejemplos para que hagamos una idea. Lo primero que va a cambiar son la lógica de las ciudades. O sea, vamos a entender cómo nos movemos en la ciudad, todo lo que son las rutas, la iluminación, los estacionamientos, cómo interactuamos dentro de las ciudades, esto de las ciudades inteligentes se va a convertir en algo teórico, en algo real, y vamos a poder aprovechar todo lo que es urbanismo mucho mejor, porque vamos a disponer de datos reales de cómo nos movemos y cómo podemos aprovechar esto. Industrias en sí van a cambiar la lógica de la realidad virtual, los vehículos autónomos, la robótica, blockchain, todo eso va a cambiar la lógica de producción. Imagínate cualquier tipo de industria, desde la construcción, que quizás la vemos o la percibimos muchas veces algo tradicional, que hace años que no tiene innovaciones, hoy está utilizando este tipo de tecnología para poder avanzar no solamente en los materiales de construcción, sino en los servicios que presta. De ahí a cualquier tipo de industria se va a cambiar, la medicina, la logística. Hoy la verdad es que si yo te tuviera que decir cómo me imagino la logística de acá a 10 años, no tendría cómo fundamentarme.
Claro.
La logística es algo que va a cambiar radicalmente. Ajá. Incluso las finanzas, algo que dice, bueno, uno piensa que los puestos de trabajo que vos mencionabas, de valor agregado, hoy una de los sectores donde más impactó la tecnología ha sido en las bolsas, en la transaccionalidad de las bolsas. Hoy se hace básicamente a través de algoritmos y datos.
Sí.
Imagínate que cada vez más rápido esos algoritmos van a transaccionar. Entonces, la verdad es que esto va a permitir un cambio en distintas industrias, en distintos sectores, y después cuando ves la globalidad y la interacción en cada una de las industrias, empezamos a ver una potencialidad tecnológica que tenemos que aprovecharla, ¿no?
Sí, y ahí obviamente que uno piensa en los cambios gigantes que van a implicar para la economía y por lo tanto para las sociedades, ¿no? Que la economía no es otra cosa que es el funcionamiento de las sociedades en el sentido justamente de la palabra, pero que tiene que ver también con esos equilibrios que evidentemente se están viendo, pero se van a ver todavía más alterados con estas nuevas herramientas de la tecnología.
Por supuesto, a ver, estos impactos tecnológicos que son una constante en la historia, ¿no? Estos cambios que se dan modifican mercados, y uno de los mercados donde más se modifican es el mercado de trabajo. Ajá. Y vamos a tener que aprender, y esto se ha hablado bastante, y ustedes lo han cubierto bastante, cómo va a modificarse el mercado de trabajo, y vamos a tener que aprender a vivir con este tipo de realidades, con este tipo de tecnología, de adaptarnos a esta realidad, ¿no? Esto vino para quedarse. Uruguay es uno de los primeros países que empieza a implementar esto a nivel de infraestructura expandida, y tenemos la posibilidad de generar esto y ir aprendiendo cómo esto va a modificar la sociedad y cómo podemos adaptarnos. Y eso implica, como vos decías muy bien, la educación, la salud, etcétera. Hay una cantidad de factores que va a implicar aprender a utilizar esta tecnología y no hacer más de lo mismo con una tecnología nueva.
Uh-huh. Diego, no es para poner un palo en la rueda, pero reconozcamos que en el momento en que se lanzó también prácticamente en todo el mundo, Uruguay hizo los anuncios, también algunas ciudades de punta en Europa han tenido el mismo entusiasmo y han aguardado o esperan algún tipo de confirmación científica de que no hay ningún tipo de situación negativa en contra con respecto al tema sanitario, el tema de la salud, si hay perjuicio de la instalación de este tipo de tecnología a la salud. ¿Qué has leído sobre el tema?
A ver, totalmente de acuerdo, Jaime. La verdad es que esto es propio de cambios tecnológicos que se dan, y solamente recordar las expectativas o las preocupaciones sobre el Wi-Fi, sobre el microondas, etcétera. Y está bien que la sociedad nos planteemos qué impacto tiene sobre distintos factores. La salud, y yo he leído y por lo menos he visto estas ciudades que han dicho, esperemos un poco, veamos qué impacto tiene, porque esto va a tener algún tipo de contaminación electromagnética de algún tipo, y vamos a tener que aprender también a ver cómo trabajamos, así como trabajamos con otro tipo de contaminación, con esta que es nueva y que genera este tipo de riesgos. Uh-huh. También hay un riesgo sobre la seguridad de todos estos datos que nosotros vamos a estar generando y que las máquinas van a estar generando, imagínense, y el tema de los autos autónomos y demás, ¿no? Entonces, hay una cantidad de riesgos que vamos a tener que aprender a mitigarlos o a reducirlos y a convivir con ellos, porque la verdad es que no podemos quedarnos sin este avance tecnológico solamente por no entender cuál va a ser la contaminación que generen o cuál va a ser los riesgos que tenemos, como te decía, a nivel de seguridad. Uh-huh. Está bien que se hagan análisis, lo que sí que estos análisis no generen parálisis de no adoptar una tecnología que viene como para quedarse, ¿no? Yo creo que esto no tiene vuelta atrás, es uh-huh. un avance tecnológico que realmente las sociedades van a poder tener un impacto positivo.
¿Te parece razonable esa cautela?
Yo creo que es interesante analizarlo, hoy hay herramientas como para analizarlo. Lo que sí no es razonable es no implementarla y quedarnos en que es riesgoso y por ese lado no avanzamos. Uh-huh. Es bueno tener estudios, como cualquier tipo de tecnología, la vemos en otros sectores con otro tipo de contaminaciones, es bueno analizarla, es bueno hacer seguimiento. Lo que sí es que esto no puede pararse, no podemos aprovechar la oportunidad que tiene Uruguay de una inversión en infraestructura tal que nos permita estar liderando en ciertos sectores, ¿no?
Uh-huh. Diego, antes de ir un poco a ver la perspectiva desde el Uruguay de estos asuntos, para terminar de cerrar el tema respecto a qué es lo que se logra con esta tecnología, porque hay oyentes que dicen, bueno, pero los aparatos ya pueden estar conectados hoy, y acá el Armenco pregunta, se fluidifica, no sé si la palabra existe, Jaime, pero bueno, se hace más fluida, la interpreto yo así, la conectividad entre los aparatos electrónicos y por lo tanto se hacen más funcionales, ¿podríamos resumir un poco así el asunto?
Sí, claro, a ver, acá el tema es la velocidad con que los aparatos reciben ciertas comunicaciones, para llamarlo de cierta manera. Ajá. Entonces la verdad es que sí, hoy eso se reduce a una décima parte del tiempo de espera desde que vos das una orden, que a nivel del ser humano es casi imperceptible, digamos, ¿no? Claro. Pero a nivel de las máquinas sí lo es. Y te pongo un ejemplo de un libro que estoy leyendo ahora en las vacaciones, de cómo se transaccionaba y cómo los algoritmos transaccionaban en la bolsa de Nueva York y la ventaja competitiva eran 4 milisegundos para hacer las transacciones. Y esto es lo que estamos hablando, son casi imperceptibles para el ser humano una transacción que gane 4 milisegundos, pero la verdad es que se le generó una ventaja competitiva a ciertos sectores de los brokers que hacían las transacciones. Claro. La verdad es que esto es lo que explica esta 5G. O
sea, está bueno ese punto porque son cuestiones que pueden ya escapar a la dimensión humana del tiempo y sin embargo su impacto en el funcionamiento de las cosas, valga el juego de palabras con lo de internet, es brutal.
Exacto, imagínate la medicina, imagínate la posibilidad de hacer cierto tipo de cirugías a distancia en donde el espacio de tiempo para esperar la orden es literalmente de vida o muerte. Entonces la verdad es que este tipo de tecnología facilita mucho, va a cambiar mucho las industrias y eso es importante que lo tengamos presente, ¿no? Uh-huh. Pero es así, es como decía el oyente, se reduce muchísimo el tiempo.
Bien, vamos a la perspectiva uruguaya de este asunto. ¿Cómo ves parado Uruguay en este tema? Por estos días la noticia es, llega el 5G.
Y es como toda tecnología, si la aprovechamos o no la aprovechamos, si la usamos como la veníamos usando o hacemos cambios radicales en la utilización.
Ajá. O sea, si la vamos a usar como veníamos usando las tecnologías de conectividad hasta ahora, vamos a tener lo mismo un poco más rápido, pero no la vamos a estar aprovechando.
Tal cual. Si nosotros seguimos haciendo más de lo mismo, muy probablemente hagamos algo un poco más eficiente, pero no disruptivo como esta tecnología permite. Y déjame entrar a un tema que vos mencionaste hoy y ha sido noticia la semana pasada sobre el cálculo del PIB, sí. Que es algo interesante. Imagínate que no solamente, y hay varios autores que están escribiendo columnas, John Keynes, un economista inglés igual que Tim Harford, que hablan sobre la utilización del Big Data y el Internet de las Cosas para calcular el IPC, por ejemplo, para poder afinar las mediciones de los proxies de inflación. También mencionan la posibilidad de utilizar investigaciones en economía sobre la desigualdad, el desarrollo económico y demás, a través de datos de imágenes y conectividad alternativa.
Claro, claro. ¿Cómo podrán procesar los propios algoritmos y las propias máquinas una cantidad de datos infernal que hasta ahora quienes hacían ese tipo de metodologías estadísticas evidentemente no podían, por una cuestión de capacidad humana?
Exactamente. Entonces, lo que decía Nacho Muncho de esta actualización de precios, la verdad es que es interesante pensarla en un algoritmo o pensarla en una lógica de actualización a través de no solamente las encuestas, sino también, ¿por qué no el Internet de las cosas? ¿Por qué no para entender el consumo ciertos sensores en distintos lugares donde se hacen compras de productos y servicios? Y así pensar de forma diferente cómo hoy se recaba la información y cómo se hacen los estudios y cómo se generan los índices. Uh-huh. Hoy la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido tiene un proyecto de Big Data para estudiar el IPC. Se calcula en forma diferente, utilizando data alternativa, porque se puede acceder de una forma con costos marginales tendiendo a cero. Uh-huh. La infraestructura existe, el tema está en cómo la vamos a utilizar.
Ahí está, a eso iba. Estamos en infraestructura muy avanzado, se habla mucho de la fibra óptica, ahora hablamos del 5G. Yo no sé si en algún punto se pisan una cosa y la otra o son complementarias.
La verdad es que creo que una es evolución de la otra. La verdad es que no lo tengo muy claro, no soy técnico en eso. La verdad es que,
está bien.
Que sí, hoy la fibra óptica que recibimos en nuestras casas no es lo mismo que 5G por todas las características que te mencioné hoy.
Claro.
Probablemente sea por los mismos canales que hoy llega la fibra óptica. Ahí te debo la respuesta.
Está bien. No, pero igual el punto es, tenemos infraestructura, pero después tenemos que tener el software para llevarlo a términos informáticos para aprovechar ese hardware.
La verdad es que lo que me preocupa desde la tecnología es, hoy tenemos la infraestructura, si vamos a seguir haciéndonos las mismas preguntas que nos hacíamos en el pasado, o vamos a hacernos preguntas diferentes que impliquen un desarrollo de conocimiento nuevo. Y ahí, hacia ahí tenemos que apostar. O sea, no por tener la infraestructura vamos a generar valor, sino que vamos a tener que empezar a cuestionarnos cómo hacemos las cosas. Te puse el ejemplo del PIB, del IPC, pero te podría poner el ejemplo de cómo generamos nuevos productos o nuevos servicios. Hoy vamos a generar una cantidad de oportunidades de negocios para que se cambien, no solamente en los sectores más avanzados como el software y la tecnología per se, sino en distintos sectores de la economía uruguay, donde podemos hoy pensar en forma diferente, que van desde el agro hasta el turismo.
Sí, ahí es donde me parece que se empieza a dar en el clavo, si esto no quiere quedarse en una discusión histórica de política económica sobre el crecimiento o no, como en el caso del PBI, sino efectivamente qué queremos que estas tecnologías de las telecomunicaciones nos den al resto de la sociedad. O sea, no se trata solo de desarrollar el sector de las telecomunicaciones o solo de desarrollar el sector del software, por poner un ejemplo del que se habla mucho en este tiempo, sino de cómo eso permea al resto de la economía, el resto de la sociedad. Y si efectivamente eso ocurre, bueno, ahí estaremos aprovechando y agregando valor a través de la tecnología.
Claro, nosotros como sociedad, ¿cómo nos vamos a adaptar a esta nueva tecnología? ¿Vamos a seguir teniendo los mismos modelos de educación? ¿Vamos a tener los mismos modelos de salud? ¿Vamos a tener los mismos modelos productivos? ¿Vamos a tener...? Ahí es donde tenemos que empezar a cuestionarnos si vamos a seguir haciéndonos las mismas preguntas con una herramienta nueva, no le vamos a sacar todo el jugo que podríamos. La verdad es que Uruguay tiene una oportunidad enorme hoy, teniendo esta infraestructura. Tenemos la posibilidad de hacernos nuevas preguntas que otros países de la región no tienen la posibilidad, y varios países del mundo tampoco. Deberíamos empezar a preguntarnos o a tratar de solucionar problemas que hoy ni nos planteamos porque sabemos que no somos capaces de solucionar. Uh-huh. Y eso ha llevado a todos los sectores de la economía y como sociedad también.
Uh-huh. ¿Y de qué crees que dependa un poco eso? ¿De que eso efectivamente ocurra? ¿De que empecemos a hacernos esas preguntas más adecuadas a la tecnología de las que hoy disponemos para resolver problemas que hasta ahora no podríamos resolver? Quizás nosotros, quizá otros, y por lo tanto a partir de allí generar más valor.
Yo creo que hay dos factores. El primero es animarnos, y el segundo es no tener tanto conformismo con el status quo en distintos lugares. O sea, hay un tema que escapa a la tecnología, y vos lo sabés muy bien, que es qué tanto nos desafiamos nosotros mismos para poder cuestionar, sí, y basarnos en la tecnología. Por eso te decía hoy, la tecnología es un medio, son las rutas que nos dan. Hoy tenemos esa infraestructura. El tema está en nosotros nos vamos a animar a hacernos preguntas diferentes, vamos a tratar de cuestionar este status quo o no. Y ahí es un tema más social.
Sí, es un tema más cultural y social que un tema que específicamente se le pueda preguntar a los especialistas en la materia. Ahora, ¿cómo ves a los especialistas de la materia en Uruguay en estos temas? ¿Hay efervescencia? ¿Todavía es muy incipiente? ¿Todavía son pocos los que están avanzando en trabajar con estas cosas y sobre todo en trabajar en cómo hacerlas más masivas o por lo menos más aprovechables por el resto de la economía?
Mira, yo creo que hay gente que está pensando ya en esto, que ya lo está implementando, que está tratando de generar productos y servicios, obviamente en sectores más dinámicos como lo del software y lo de tecnología de la información, pero lo que a mi sector amerita, que es el análisis de datos, nosotros estamos preparándonos para esto. O sea, para nosotros este tipo de tecnología, la verdad es que...
Ese soy el pibe.
Sí, es Islandia, digamos. La verdad es que entender comportamientos y poder mejorar la vida de las personas de distintas perspectivas es lo que buscamos, analizar comportamientos. Entonces, hay una cantidad de gente que para ellos hablar de estos temas es hablar del día a día, ya no es un futuro, es una realidad. El tema es que tanto tienen la posibilidad de contagiar eso a distintos sectores y que esto se convierta en un patrón de comportamiento para distintos actores de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y como te hablo de distintos, claro, actores, te hablo realmente de distintos actores. Incluso hasta los actores políticos que empiecen a tener en consideración estos tipos de temas adentro de sus planes de gobierno, ¿no?
Uh-huh. Bueno, justamente te iba a hacer una pregunta que no tiene que ver con lo político, pero sí con el uso de estas herramientas desde el punto de vista del ciudadano común, al que muchas veces lo entusiasman mucho los avances tecnológicos, pero a su vez lo asustan determinados tipos de uso. Entonces, cuando vos decís usar la tecnología para hacer la vida mejor, para hacer la vida más fácil, para hacer la vida más feliz, alguno teme que eso siempre sea pensado desde el lado de la empresa que quiere hacer el negocio, como del político que quiere captar el voto, y que por lo tanto se use esa tecnología para manipular o para que la persona tome decisiones que en realidad está tomando influida por ello, por ejemplo a la hora de la compra. ¿Cómo ves esos equilibrios con el desarrollo de estas tecnologías?
Bueno, esto es como cualquier tecnología, ¿eh? Este es un tema ético que está atrás, y tal, sí. ¿Cómo lo usás, digamos, no? Sí. A mí me toca dar clases en la Facultad de Ciencias Económicas de Ética y Data Analytics, que lo que doy, la verdad es que las discusiones son muy interesantes justamente por eso. Hay un tema no solamente de manejo legal, sino de un manejo ético de este tipo de tecnologías.
Claro.
La verdad es que Uruguay tiene, y acá voy a lo que sé, digamos, que es manejo de datos, de vuelta, tiene una muy buena regulación de protección de datos personales. La verdad es que es una de las mejores de Latinoamérica y realmente todos los ciudadanos estamos protegidos por la ley de protección de datos personales. El tema es hasta dónde van y qué sanciones existen para los que no las cumplan. La verdad es que el temor del uso de la tecnología, de vuelta, es histórico, ¿no?
Sí,
no, no
ni hablar.
Ahora, lo que nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos que preocuparnos también de cómo se manejan nuestros propios datos.
Ajá. O sea, ¿Y qué pasa en en el ambiente entre los que entienden de estas cosas? Porque vos hablabas, y se te nota muy entusiasmado con esto de las oportunidades que la tecnología le puede brindar a las personas, ¿no? A las sociedades. ¿Ese es el ánimo? ¿Hay un ánimo con un afán que tenga que ver más simplemente con el uso del punto de vista del negocio? ¿Hay un afán o ves o notás personas que estén pensando en esto como herramientas de manipulación?
Sí, la verdad es que si están pensándolo como herramienta de manipulación
no te lo contaron.
Pero la verdad es que, mira, sí, la verdad es que quizás sea un
tema. O entre los estudiantes también te pregunto, ¿no? ¿Cómo lo ven ellos? Si tienen una perspectiva más positiva de qué puede ocurrir o tienen muchas reservas en ese sentido.
No, la verdad es que lo ven, obviamente, ¿no? Cuanto más joven, más positivo lo ven, sí. Y lo entienden más. Hay un tema de sensibilización, de poder comprender qué implica esto. Y que la verdad es que uno puede manejarlo bien o manejarlo mal, pero la verdad es que la tecnología es buena per se. Uh-huh. La verdad es que los que están, con los que hablo, tanto en la clase como colegas, están bastante entusiasmados, porque la verdad es que si miramos un poco para atrás esta infraestructura y que Uruguay tuviera este tipo de posibilidades para pensar problemas que antes no era imposible, porque claro, se planteaba, claro. No, mira, esto, subirme un video de X cantidad de megas es impensable, por lo tanto ni lo hago. Ahora no es esa la restricción está en la creatividad que tiene cada uno de nosotros, y eso es lo que se contagia. Ajá. O sea, el concepto es que la tecnología está, ahora está en nosotros ver cómo la utilizamos.
Ajá. Ni hablar. Diego, sí, la verdad que da para mucho. Seguiremos hablando, por supuesto, porque me parece que estos temas también hacen a qué vamos a hacer con nosotros como sociedad en este siglo, ¿no? Y qué queremos parecernos y en qué diferenciarnos de lo que pasó en las últimas décadas, con oportunidades infinitas a partir de ahora, ¿no?
Sí, Uruguay tiene un potencial enorme con esta infraestructura y lo bueno, y vos vas a compartir eso, que depende de nosotros. Esto sí que depende de cómo nosotros cuestionemos, como te decía, el status quo que tenemos.
Ajá. Sí, depende de nosotros, incluso en un pensamiento que va un poco más allá del nacionalismo, depende de cada uno, ¿no? Lo bueno también de estas tecnologías es que en lo que hace a las oportunidades, más allá de que, por supuesto, se generan brechas en el acceso a la misma, bueno, al final del día seguramente haya gente a la que nunca le llegarían oportunidades y a partir de esos desarrollos sí le llega.
Tal cual, totalmente de acuerdo con esa visión.
Diego, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Veremos cómo esto sigue avanzando en Uruguay. ¿Cuáles podríamos decir que son los próximos pasos? ¿O cómo sigue esto a nivel de la implementación de la tecnología?
Yo supongo que, a ver, esto es un tema de infraestructura, por lo que uno puede leer y ver de la prensa de Antel, va a generar la infraestructura, se tiene que generar la red que soporte esto, como dijeron, no, van a empezar por Maldonado, van a seguir Canelones, Colonia, por ahí, y una vez que esté la infraestructura, va a empezar a generarse el contenido y generarse valor a través de esta economía de red que se genere a través de la 5G, ¿no?
¿Qué tiempos son esos va a venir la tecnología? ¿De qué hablamos? ¿Un mes, dos meses, tres años?
No, yo creo que, a ver, la implementación, por lo que las autoridades de Antel comentaron, no estamos hablando mucho más de 12 meses, o sea, la infraestructura, todo el contenido y la lógica de negocios y cambio, yo supongo que, como decía, hay gente que ya está trabajando en eso, es hoy, o mañana se levantan y están trabajando en eso. Uh-huh. Hay dos velocidades, una de la infraestructura que, calculo que en los próximos meses va a estar pronta o semipronta, y por otro lado el contenido que ya se está trabajando hoy en eso.
Uh-huh. Mirá, acá uno que se cuelga con el tema de cómo calcular el IPC y dice, cada caja del supermercado o almacén podría informar en tiempo real el detalle de cada compra y los precios de cada ítem, 5G más Big Data, y ahí tenemos el IPC más preciso del mundo, ¿no?
Exactamente.
Diego, muchísimas gracias como siempre por estos minutos con nosotros.
No, un gusto hablar con ustedes, realmente.
Un placer. Diego Ballarino, experto en este tema del análisis de datos, que la verdad, los que estudiaron estos temas, los que saben de estos temas, los que se prepararon en estos temas, Jaime, tienen una herramienta de mucho poder para sí mismos, pero también para los demás, ¿no?
Sí,
y
pero
en este caso, el compartirlo es interesante.
Pero que el entusiasmo también sea...
No se pase para otro lado.
No, exactamente.
No, por supuesto.
Un camino de raciocinio, ¿no? O sea, que las decisiones que se tomen sean decisiones fundamentadas.
Por supuesto.
Conociendo. Sin fundamentalismo ni de un lado ni del otro.
Ni habla.
Como siempre.
Como siempre.
Como siempre.